desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos cada dos semanas con la redacción de Nueva Sion y con su redactor jefe Gustavo Efrón desde Argentina. ¿Qué tal?
Hola Jorge, ¿cómo están?
Pues muy bien, hemos superado hace apenas algunas horas el día más solemne del calendario hebreo, el Yom Kippur, pero como esto lo hemos grabado antes, pues queremos hacer las mismas reflexiones que tú vas a tener en público, que en realidad has tenido cuando se oiga esto el viernes pasado en Tzabta, en un encuentro sobre valores judíos ante la verdad y la posverdad.
Exactamente, digamos, un encuentro en Tzabta, una noche de reflexión sobre valores judíos entre la verdad y la posverdad, en la cual, digamos, los participantes somos Alejandro Kaufman, yo y María Gabriela Miserají. Y bueno, algunas de las cosas que anduve pensando, ¿no? En el sentido de lo que uno puede decir en ese contexto, ¿no? Porque, bueno, se habla mucho de la verdad, de la posverdad, qué es la posverdad, ¿no? Y en ese sentido pienso que lo podemos pensar también en términos, digamos, primero entender de qué se trata y después tratar de pensar desde alguna mirada judía, digamos, no quiere decir que sean totalizadoras ni sean las únicas, pero tratar de pensarlo desde algunas perspectivas que nos atraviese en este momento, sobre todo que nos ayuda a pensar el tema de lo que nos pasa, de la verdad de la existencia, ¿no? En este Hechbon HaNefesh, ¿no? En este examen de conciencia o en estos días terribles, como se dice, ¿no? Los Yamim Noraim. Entonces, uno podría decir que cuando uno plantea la idea de posverdad, digamos, que está muy, muy centrada en lo que es las ideas de cierta modernidad tardía o posmodernidad, ¿no? Se plantea que en realidad no hay hechos, sino que hay interpretaciones de los hechos, ¿no? Está un poco, uno de los precursores de esta idea es Nietzsche, cuando plantea que la verdad es un ejército de metáforas, ¿no? De alguna manera él es como que adelantó esta idea de la crisis de los valores del iluminismo, digamos, y de nuestra escala, ¿no? Como lo llamamos en hebreo. Entonces, como hay como una desintegración, ¿no? Como que no hay un bloque homogéneo y que la realidad o la verdad se va construyendo en función de contextos específicos, situacionales, ¿no? Puntuales, aleatorios, ¿no? Como que no hay nada en sentido, podemos pensar, que estuviera por fuera del discurso, ¿no? O sea, no hay nada por lo cual que no esté entramado en lo que pensamos, ¿no? En lo que interpretamos, en la relación que establecemos. O sea, la verdad no está conformada desde algo puro, original, ¿no? Autónomo, que esté por fuera de nuestras percepciones, ¿no? Sino que justamente la verdad o la realidad se va construyendo a partir de los discursos, las percepciones, las miradas que tenemos sobre las cosas que existen, ¿no? Esta es un poco la mirada que plantea esta idea, ¿no? Que cuestiona la verdad como algo fijo, ontológico, ¿no? O sea, que en realidad, en ese sentido, todo discurso sobre lo real es metafórico, ¿no? Y entonces de lo que se trata, si aceptaríamos eso, es de comprender las razones por las cuales un relato convence más que el otro, ¿no? Se habla mucho de relatos, ¿no? O sea que en ese caso lo pasamos más bien de la verdad a lo verosímil, ¿no? De lo que es cierto a lo que es creíble y aceptado, ¿no? O sea, algo existe en la medida que es aceptado y creído por una cierta comunidad de personas. Si es aceptado y creído, entonces eso cobra carácter resistente, ¿no? Entonces, si la verdad no existe como tal, quedan las apariencias, digamos, o solo podemos pensar en la imagen, en imágenes de lo real, digamos, en aquello que se constituye como discurso sobre lo real, perspectivas. Y entonces así, si lo pensamos así, la misma realidad se va disolviendo en interpretaciones, ¿no? En un horizonte de interpretaciones posibles, ¿no? Esto, un poco la idea de la hermenéutica, ¿no? De la que habla Gadamer. Y entonces un espíritu libre es el que se encuentra, en palabra de Nietzsche, más allá del bien y del mal, ¿no? Y la pregunta entonces es qué lugar hay para la ética, ¿no? Si es una época en la cual toda ética está relativa a cada tiempo y lugar, ¿no? A algo contingente, puntual, de acuerdo a las interpretaciones que podamos hacer, ¿no? ¿Qué es la posverdad? Y a muchos lo ven a la posverdad como una mentira disfrazada de verdad, ¿no? Se ha hablado mucho de esto. A mí me gustaría pensarlo también en términos de algunos pensadores judíos, ¿no? Por ejemplo, me gusta retomar a Martin Buber, que dice que la autenticidad del hombre se da en la relación yo-tú, ¿no? Hasta el punto de que cada hombre sea un ser tú en la autenticidad, ¿no? Y esto hace que la vida sea un verdadero encuentro de sujetos, ¿no? De personas. Entonces, acá la verdad está dada también por la relación entre los sujetos. O sea, que no es pura, propia, autónoma, no es algo original, sino que se construye justamente en relación con las personas. Otro que también me gusta retomar es Franz Rosenzweig, ¿no? El pensador judío de final del siglo XIX y el XX, que comprende que el ser humano no posee la verdad, sino que la verdad es la que lo refugia, ¿no? La que lo sostiene, ¿no? Y él propone un pensamiento que rompe con esa filosofía tradicional basada en supuestos tres elementos que conforman la realidad, que sería el mundo en la antigüedad, Dios en la Edad Media o el hombre en la modernidad, ¿no? El mundo en la antigüedad, Dios que era el que reinaba en la Edad Media y el hombre en la modernidad. Y para Rosenzweig la realidad no se reduce a uno de esos tres elementos, sino que para él se conjugan entre ellos tres, en la relación entre ellos, ¿no? Y entonces también hablamos ahí de algo relacional, ¿no? Construido por el vínculo en lo que socialmente representa y simboliza para una sociedad en un momento determinado. Y el tercero que me gustaría tomar de los pensadores judíos para pensar esto es Manuel Levinas, ¿no? Él dice, si soy totalmente solo, el ser en mí, el hecho de que existo, mi existir, es que constituye el elemento absolutamente intransitivo, algo sin intencionalidad, relación, todo se puede intercambiar entre los seres, salvo el existir. Acá entonces plantea algo diferente, ¿no? Porque dice, está todo bien, digamos, todo se puede intercambiar, todo se puede interpretar, todos podemos llegar a acuerdos, pero yo existo por mí mismo, independientemente de que el otro esté o no de acuerdo con esa existencia o tenga otra cosa, ¿no? Y es interesante porque, aparte de eso, Levinas va planteando otras cosas que en algún punto tienen en cuenta al otro, ¿no? Porque él se va a oponer a la ciencia y a la tecnología que se preguntan por la verdad, ¿no? Y quiere cambiar, digamos, como algo ontológico, y quiere cambiar esto, diciendo que en realidad mejor que preguntarnos por la verdad es preguntarnos por el prójimo, ¿no? Porque la crisis, digamos, de Europa, que sitúa Levinas, solamente se puede explicar desde una paradoja, que es que a pesar de que la civilización tecnológica, los ideales de la libertad, de la verdad, forman parte de la identidad actual. Es como si uno se hubiera olvidado de decir buenos días, ¿no? Es como si el amor a la verdad hubiese olvidado, hacer olvidar el amor al prójimo, ¿no? Y acá del amor al prójimo justamente está de nuevo lo relacional, ¿no? Es decir, la relación con el otro. El vínculo, lo que se constituye no como algo original, sino que se va tejiendo en la red de discusiones, en la red de vínculos y demás. Me parece que estos tres pensadores judíos nos ayudan a pensar en algún punto, ¿no? Esta cuestión de la verdad y la posverdad, ¿no? Porque se ha opuesto mucho la verdad y la posverdad como si en realidad no formaran parte de una misma forma de entender la realidad como algo dinámico, como algo complejo, como algo que en realidad no es simplemente una mera oposición, sino que es una suma que nos ayuda a pensar cómo vamos transformándonos, ¿no? Creo que eso es una de las cuestiones que me interesa plantear respecto a este tema de este desafío de verdad, pensar la verdad y la posverdad en clave un poco de algunos pensadores judíos, ¿verdad?
Bueno, con estas reflexiones nos sentimos más animados a emprender este 5778 que está todavía en pañales. Hemos dejado atrás el Rosh Hashanah y Yom Kippur. Todavía nos quedan por delante algunas fiestas como Sukkot y Simchat Torah. Y dentro de 2 semanas esperemos poder contar contigo también para seguir hablando de este tema o de otros temas que tengan como sujeto al judaísmo de alguna manera. Muchas gracias, te agradecemos, Gustavo Efrón.
Muchas gracias, Jorge. Un saludo a toda la audiencia. Thank you.